nebuloso. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
Ciudad Monstruo. Encontremos a Teodulfo Torres. Teodulfo Torres Soriano, también conocido como El Tío, desapareció hace unas semanas. El Tío es originario de Oaxaca y en Ciudad Monstruo trabaja para el colectivo Siembra Xochimilco. Nuestro compa llegó aquel 1 de diciembre a San Lázaro para protestar contra la imposición del carnicero de Atenco. Iba acompañado de Francisco Quiquendal, que fue herido gravemente por un cartucho de gas lacrimógeno. El Tío fue el primero en auxiliar a Cuy y tomar las fotografías y testimonios directos de la agresión que la Policía Federal y Capitalina perpetraron, mandadas por el capo Marcello y Peña Nieto, contra los manifestantes. Antes de Semana Santa, el Tío se despidió de sus cuates. Decía que se iba para su pueblo a visitar a su familia, pero no ha regresado, nadie lo ha visto. Aunque Teodulfo tiene la costumbre de irse varios días y no regresar, desde aquella semana no se le ha visto. Tampoco acudió a la cita en la PGR para atestiguar sobre la violencia policial que dejó gravemente herido a Cuy y otros compas el 1 de diciembre. Queremos de regreso al Tío.
Guerrero. Nace el movimiento popular como apuesta alternativa ante el caciquismo político. El movimiento magisterial, que inició movilizaciones en protesta por la reforma federal a la educación, entró en una etapa de movilización y organización más intensa y logró articularse con diversas organizaciones sociales, indígenas, sindicales y de derechos humanos. Esta articulación se transformó en el Movimiento Popular de Guerrero. El 10 de abril, aniversario del asesinato de Emiliano Zapata y de la marcha histórica emprendida por el pueblo guerrerense, se movilizaron alrededor de 100.000 ciudadanos en Chilpancingo, además de que se realizaron manifestaciones solidarias en Ometepec, Tlapa e Iguala, además de otros centros de importancia regional. Fue una muestra del hartazgo de la población ante la clase gobernante por no responder a sus necesidades profundas. En esta nueva etapa se unieron las policías comunitarias, colectivos, organizaciones sociales, estudiantes normalistas, indígenas, miembros de sindicatos independientes, la red guerrerense de organismos civiles de derechos humanos y diversos ciudadanos. Lo que une a los guerrerenses son los agravios históricos, el mayor grado de participación ciudadana, la memoria histórica y la resistencia ante los embates de un gobierno antidemocrático. Su cuestionamiento es contra las reformas estructurales de un gobierno federal que desmantela el país y privatiza la educación.
Para el jueves 18, el gobierno popular de Guerrero marcharon por la autopista del Sol cerca del mediodía, para después dirigirse hacia el Congreso del Estado, donde integrantes tomaron las instalaciones y ante la presión, el gobierno llamó a los coordinadores para entablar una mesa de diálogo en Casa Guerrero, donde llegaron 50 integrantes del movimiento. Posteriormente vino una serie de mesas de negociación con el Congreso y de lo cual se espera que la propuesta educativa de la CETEC salga. Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyán, que también es asesor jurídico del MPG, dijo que existen todas las bases jurídicas para que el decreto de ley educativa se sostenga en términos legales por parte del Congreso local, incluso con pequeñas contradicciones, porque no corresponde al Congreso determinar si una norma es constitucional o no, sino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que pasa es que ahorita es una decisión inminentemente política por parte del gobernador, el Congreso y los partidos. Es una decisión política más que jurídica. Ellos no quieren aceptar esta reforma y es una responsabilidad grave llegar al Estado a la ingobernabilidad, comentó Vidulfo Rosales. Gracias a los maestros, el verdadero guerrero asoma ya.
A 3 años de la muerte de Betty y Giri. Un martes 27 de abril, pero de 2010, fueron asesinados Betty Cariño y Giri Antero Jacola, que viajaban en la caravana de apoyo y solidaridad con el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Betty era integrante del equipo nacional de coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería y directora del colectivo Cactus. Giri era un observador internacional que viajaba a solidarizarse con los pueblos de San Juan Copala y frenar la violencia. La caravana fue interceptada en su recorrido por el grupo paramilitar Unión de Bienestar Social de la región Triqui y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, que dispararon contra los caravaneros solidarios. Han pasado 3 años de aquel atentado y los agresores siguen impunes. No solamente las bandas de paramilitares que atentaron directamente también siguen impunes, Ulises Ruiz y el priista Carlos Martínez. Justicia para Betty y Giri.
Recuento de las acciones por la libertad de Patixtán. Entre el 20 de marzo y el 18 de abril se realizaron movilizaciones, actividades, volanteos, actos públicos, recolección de firmas por la libertad del profesor Alberto Patixtán en diversos lugares, desde el Bosque, Ciudad Monstruo, Montreal, incluso hasta Londres. Uno de los objetivos de la campaña era recibir 4.686 cartas exigiendo la libertad del profe, pero fue rebasada hasta alcanzar casi las 6.000 cartas dirigidas a los magistrados del primer tribunal colegiado. El viernes 19, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, colectivos, individuos, pueblos, comunidades y organizaciones marcharon para exigir la libertad del profe Alberto. Ya en el mitin se habló de la injusticia, la desigualdad y de la cruzada contra los hambrientos que lleva a cabo el gobierno federal. El vocero de la organización civil Las Abejas señaló: "Nuestros pueblos indígenas y campesinos sí tenemos hambre, pero de verdad y justicia para el caso Acteal. Hambre de la libertad inmediata e incondicional de nuestro hermano Alberto. Hambre de respeto y amor a nuestra madre tierra. Hambre por el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Hambre de paz para los pueblos indígenas. No de las migajas que da el gobierno para callar la conciencia, para no ver la verdad, para eclipsar y sepultar el crimen de Estado cometido en Acteal". En Ciudad Monstruo también se realizó un acto frente a las instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal para entregar más de 4.000 firmas en demanda de que las autoridades judiciales del estado de Chiapas resuelvan cuanto antes la probable liberación del indígena Alberto Patixtán. Héctor Patixtán comentó: "Después de saber que el gobernador visitó a Patixtán en la cárcel para ayudarlo a salir libre. Esta no es la primera vez que nos dicen eso. Los exgobernadores Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines nos dijeron lo mismo y a este chamaco no se le cree nada. Además, se comprometió a gestionar el indulto del presidente, que es como un perdón. Pero, ¿de qué van a perdonar a mi papá si no ha hecho nada?", dijo Héctor Patixtán.
Chiapas, presiones para detener las movilizaciones a favor de Patixtán por visita de Peña Nieto. El gobierno de Chiapas acusó al preso político Alberto Patixtán y a la comunidad del Bosque para que cancele las movilizaciones de este viernes 19 de abril, convocadas para exigir la libertad del preso político más emblemático del país y que coincide con la visita a la entidad de Enrique Peña Nieto, quien es probable que asista en compañía del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Las presiones se realizaron a través del secretario de Gobierno, Moisés Centeno, del regidor del Bosque, Orlando Martínez, y de 2 habitantes de la comunidad, que lo único que quieren es sacar dinero, señala el profesor Martín Ramírez. Él mismo advierte que no podrá detener las movilizaciones, que ya son asunto nacional e internacional, por lo que el regidor amenazó que si la marcha se desarrollaba, Patixtán podría quedar en la cárcel más tiempo. Las movilizaciones programadas para el viernes 19 fueron una peregrinación al primer tribunal colegiado del vigésimo circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, un mitin en el Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México, además de las concentraciones que se hagan ante los consulados o embajadas mexicanas en diferentes países. Libertad, Alberto Patixtán.
Cherán, caminando por los senderos de la autonomía. Al amanecer del 15 de abril de 2011, 20 mujeres bloquearon el paso a los camiones que bajaban de las montañas con madera talada ilegalmente. De esta decisión de las mujeres de Cherán surgieron infinidad de proyectos autogestivos que hasta ahora han permitido sacar a los partidos políticos, los programas gubernamentales y las autoridades estatales para construir su autonomía y su autogobierno. Desde este espacio saludamos a los compas de Cherán Keri.
Pues estábamos viviendo violencia por parte de unos talamontes que estaban entrando a robar el bosque a la comunidad de Cherán, apoyados por el crimen organizado. Lógico que para nosotros como indígenas tal vez desconocíamos eso. Pensamos, nos hicieron creer al inicio que era pues nada más talamontes simples, y cuando nosotros dijimos ya basta, tenían ya casi 3 años robando los montes. Al inicio entraban en escondidas, en la noche, y ya después pues perdieron el miedo y la vergüenza, lo hacían en a plenas horas del día y pasaban por todo el pueblo, les importaba ya quien los viera. Entonces, en un día viernes, en la madrugada del 15 de abril, decidimos que les íbamos a poner un alto. Y dijimos, pues es que no queda más, porque decían, todavía con todo el cinismo, decían, después de los bosques siguen las mujeres. Porque Cherán, con el perdón de la palabra, decía, Cherán está lleno de pendejos que no se sabe defender. Ya les robamos todo. Y después de que terminemos con la madera, vamos a cargar con las mujeres. Entonces, como que eso empezó a llegar a nuestros oídos y decíamos, ¿cómo que con las mujeres? Pues fue algo difícil, pero sí pudimos medio organizarnos para ese día. Empezamos a detener a los carros el 15 de abril y pues se detuvieron alrededor de, para no mentirles, de como 200 carros de madera, y los empezaron a quemar, ya apoyadas por hombres, jóvenes y de todas las edades, los empezaron a quemar. Entonces, después de que ellos vieron que nosotros pues estábamos más o menos organizados, hablaron. ¿Y qué fue lo que nos demostraron? Pues una vez más, que tanto crimen organizado como gobierno son amigos.
Ciudad Monstruo, más sobre aquel 1 de diciembre. En el marco del Día Internacional del Preso Político, el día 17 de abril, la Coordinadora 1 de diciembre y la Liga de Abogados 1 de diciembre dieron a conocer en una conferencia de prensa más casos de irregularidades en el operativo en San Lázaro y en el centro de Ciudad Monstruo. Tanto los compas de la Coordinadora como la Liga de Abogados llegaron a la conclusión de que la recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre los hechos del 1 de diciembre está incompleta. Finalmente, dieron a conocer la decisión de llevar a instancias internacionales buscando un fallo contra el Estado mexicano. Te invitamos a escuchar el audio de la conferencia.
Buenas tardes. Yo soy una de las víctimas del 1 de diciembre, de los hechos ocurridos allí en San Lázaro. Yo sufrí la pérdida de mi ojo derecho, gracias a un impacto de un proyectil lanzado por la Policía Federal. Al igual que mi compañero Francisco Fuiquena, quien sufrió la exposición de la masa encefálica a causa de un proyectil también lanzado por la Policía Federal. El recuento que quisiera hacer es más bien la situación jurídica. La situación jurídica es que el Estado pues no se ha responsabilizado por sus actos, ¿no? En ningún momento, ni siquiera en las cuestiones médicas, se ha hecho cargo, ¿no? A pesar de que toda nuestra vida se vio destruida a partir de la represión que sufrimos. En el caso, por ejemplo, el compañero Francisco Huiquenda, pues está inmóvil y frente a eso el Estado, ¿qué hace?
Coahuila, de las irregularidades laborales al despojo. En Coahuila las mineras están devastando a su paso el territorio con las explotaciones carboníferas a gran escala y en ese proceso de explotación llevan infinidad de trabajadores muertos por las irregularidades laborales, por la falta de seguridad social y equipo adecuado para laborar bajo tierra. Por otra parte, está el despojo de tierras, agua y recursos naturales a ejidatarios mediante los tratos oscuros entre la minera Exelon Resources, de capital canadiense, y los ediles y el gobernador del estado. Uno de estos casos es el ejido de La Sierrita, que desde el 4 de septiembre del 2012 demandó a la empresa Exelon Resources ante el Tribunal Agrario Unitario por incumplimiento del contrato, pues del 2008 la empresa ha incumplido cláusulas sobre la ocupación temporal de tierras, pues la minera comenzó hace unos años a realizar exploraciones fuera del área rentada, y su incumplimiento en la construcción de la planta tratadora de aguas a la que se comprometió en el acuerdo a construir. El año pasado, después de que la empresa se negara a entablar el diálogo con los ejidatarios, se presentó una nueva demanda que busca
reconocer el incumplimiento del contrato, se desocupen y entreguen inmediatamente las tierras al ejido, y se proceda a un pago de la indemnización, el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento del contrato ocasionó a la población del ejido La Sierrita. El pasado viernes se reunió una vez más el Tribunal Unitario Agrario para dar continuación al proceso de la demanda presentada por los ejidatarios en un juicio que reconoció los derechos de los ejidatarios y resolvió que la empresa devolverá 1.100 hectáreas rentadas, quedando pendientes 10 de estas mismas. Además, se llevará a cabo otra audiencia el 9 de mayo de 2013, donde se entregarán formalmente las hectáreas rentadas y se definirá dónde se encuentran físicamente las 10 pendientes, así como en cuánto tiempo serán entregadas.
Ciudad Monstruo, contra las reformas y la represión estudiantil. En conferencia de prensa, los compas de la coordinadora de CCHs y organizaciones solidarias denunciaron el carácter privatizador de las reformas educativas que atraviesa diversos sectores, desde la educación básica hasta las reformas en los CCHs, cuya base es la simple instrucción y capacitación técnica. Además, denunciaron que las autoridades de CCH recurren constantemente al uso de grupos porriles que golpean, extorsionan, humillan y acosan a los estudiantes. Las demandas son 5: reinstalación de los 5 estudiantes expulsados, justicia para Mayra Valenzuela por el intento de ejecución extrajudicial a manos de Porros en 2004, no a la propuesta de los 12 puntos de contrarreforma de los CCHs, desaparición del tribunal universitario y poner un alto a la criminalización de la protesta social, además de la marcha y toma simbólica de la rectoría. El día 19, los estudiantes de CCH invitaron a los foros informativos en escuelas y facultades y al encuentro estudiantil el 24 de abril, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Auditorio Che Guevara.
Ciudad Monstruo, amenazas contra Artículo 19. Artículo 19 es una organización independiente de derechos humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión. En México, esta organización trabaja desde hace unos años por denunciar las agresiones, desapariciones y asesinatos contra periodistas que a partir de la guerra de Fekal se dispararon por los cielos. El viernes 19 de abril recibieron un mensaje anónimo en las oficinas para México y Centroamérica. En el mensaje se leen amenazas directas contra los colaboradores de esta organización. Los dejamos con un audio de la denuncia pública y rechazamos todo acto de agresión contra esta organización.
Mi nombre es Darío Ramírez y soy el director de Artículo 19 para la Oficina de México y Centroamérica. Como saben, nos dedicamos a la defensa de la libertad de prensa y libertad de expresión. Siempre estamos dando información sobre los ataques, sobre las amenazas que sufren nuestros colegas periodistas. Siempre estamos alertando a la sociedad sobre el deterioro de este derecho. Me da muchísima tristeza comunicarles, avisarles que el día de hoy recibimos una carta con amenazas de muerte a mi persona y al personal de artículo 19. Estamos preocupados. Nos tomamos con toda seriedad una amenaza hacia esta oficina. Sobre todo una amenaza que, según su contenido, es una amenaza que indica que a alguien estamos incomodando por el trabajo que hacemos. Nosotros nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Nos dedicamos a dar información relevante para el ejercicio de este derecho y muchos. No somos los primeros defensores amenazados, tampoco seguramente seremos los últimos. Pero lo que sí creo que es importante señalar es que estamos tomando todas las medidas de seguridad relevantes para salvaguardar la integridad física de todos nosotros.
Nayarit, viola CFE Derechos Indígenas. Desde 2008, representantes de la Comisión Federal de Electricidad, con el apoyo de la visitadora agraria Margarita Fermín Villarreal, han violado sistemáticamente los derechos indígenas y la autonomía de la Asamblea Comunal de los Pueblos Coras, en la Sierra de Nayarit. El pasado domingo 7 de abril, en San Pedro Ixcatán, la Asamblea instalada por segunda convocatoria determinó negar la renovación de anuencia a la CFE para que ésta continúe con estudios de exploración en sus tierras para la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces, ya que esta presa inundaría al menos 15 de sus sitios sagrados. Según testimonios de habitantes de la zona, tanto el alcalde como otros personajes, incluyendo algunos líderes de San Pedro que se retractaron de la oposición a la presa, contrataron un número no determinado de vehículos para visitar a las comunidades y preparar una reunión el domingo 14 de abril. Ese día, en San Pedro Ixcatán, la CFE orquestó una reunión como asamblea comunal con gente seleccionada y transportada por ellos de los anexos de los ejidos, sin convocatoria en términos de ley, y a menos de 8 días de haberse llevado a cabo la reunión anterior, misma que se realizó en segunda convocatoria y durante la cual se acordó negar la anuencia a la CFE. En los 3 años que tiene la CFE instalada en el territorio Cora haciendo sus estudios, nunca se ha presentado el proyecto completo de la hidroeléctrica Las Cruces, ni se les ha informado de las afectaciones que ésta tendrá para sus comunidades y su cultura. Las comunidades coras, constituidas en el Consejo Indígena, han determinado defender sus sitios sagrados en la cuenca del río San Pedro, que desaparecerían en caso de construirse la presa Las Cruces.
Campeche. Repudiamos el hostigamiento contra Sara López. Los compas de la Red Nacional de Resistencia Civil denunciaron el hostigamiento e intimidación que Sara López ha sufrido la semana pasada por su participación en la lucha de resistencia civil contra las altas tarifas de la energía eléctrica en el estado de Campeche. A la casa de la compañera Sara llegaron 2 individuos a fotografiar el domicilio, por lo cual salieron enseguida los familiares a increpar a los 2 individuos que estaban a bordo de una camioneta, y respondieron que realizaban una investigación federal. Sara López participa en la mesa de diálogo con el gobierno federal que busca frenar la violencia institucional contra las organizaciones independientes y autogestivas. Alto a la represión.
Jalapa, por los espacios públicos, libres y autogestivos. Los espacios culturales, públicos y autogestivos están pasando por problemas graves de despojo o pleno hostigamiento de las autoridades para frenar sus actividades sociales, como ha sucedido en el Centro Social Libertario y Biblioteca Anarquista María Elisa Marín, en Jalapa, y el desalojo violento del grupo de mujeres de la Casa de Salud Popular en Minatitlán. Ahora en Jalapa buscan desalojar a los estudiantes que han trabajado duramente por construir la Casa Magnolia, en un espacio que por años permaneció vacío y considerado por el vecindario como inseguro. Ahí se realizan actividades culturales, sociales y sobre todo la creación de lazos de solidaridad entre la gente de los vecindarios cercanos. Hace unos meses, apareció un supuesto dueño que ha incurrido en amenazas contra los estudiantes y en estos días promovió un juicio por despojo. Como método de presión contra el proyecto y sus integrantes, y para buscar el despojo rápido, evitando un juicio civil que lo obligaría a comprobar la legítima posesión del inmueble. El pasado 17 de abril fue girada una orden de aprehensión contra uno de nuestros compañeros, lo que se suma a una larga lista de injusticias y actos de represión sufridos por el movimiento juvenil jalapeño desde hace 2 años, a lo cual la rectoría se ha mostrado indiferente ante actos de desaparición forzada, golpizas, robos, detenciones múltiples, ilegales, intimidaciones y amenazas hechas constar ante la Comisión de Derechos Humanos. Los estudiantes están solicitando que la Casa Magnolia sea reconocida como iniciativa universitaria y de tal forma intervengan las autoridades universitarias de Jalapa para que sea posible continuar el trabajo dentro de la comunidad.
Soy Emma Contreras Rico, vivo aquí enfrente de Casa Magnolia. Es una casa que tiene muchos beneficios porque apoyan al vecindario en cuestión de que dan clases. Antes era una casa abandonada, ahora ya no. Ya estos muchachos están aportando mucho a la casa y es para el beneficio de toda la comunidad. Y espero que entiendan que ellos hacen todo lo posible para poder apoyar a la gente.
Nosotros los apoyamos.
Nosotros igual los apoyamos.
Internacionales, 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 internacionales.
Honduras, pueblos indígenas en la lucha por el agua. Hoy día del Nahual de la lluvia, del relámpago y de la dualidad del sagrado fuego, día en que pedimos por el sol y por el bienestar de los pueblos, las comunidades lencas organizadas en Río Blanco, hemos decidido y hemos actuado nuevamente en defensa del territorio y del río Hualcarque. Así inicia el comunicado de las comunidades lencas de Río Blanco en Honduras, en donde cuentan que decidieron hacer una acción de reconocimiento territorial y ejercicio del poder y soberanía indígena. Cientos de hombres y mujeres expulsaron a las maquinarias, a los trabajadores y ejecutivos de las multinacionales DESA y Sinohidro, que llevan a cabo el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Estas medidas fueron tomadas frente a la negligencia, la complicidad y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas legítimas de las comunidades. Hace un mes que tomaron una de las carreteras y hace años han estado exigiendo pacíficamente la salida del proyecto hidroeléctrico que entregan los ríos a manos privadas, violentando su coexistencia, su vida comunitaria y cultural. Este rechazo se funda en que él mismo agrede el hábitat, privatiza el río Hualcarque y sus afluentes por más de 20 años, destruye patrimonios culturales y económicos, y significa la pérdida del derecho humano al agua. La privatización del río constituye también una abierta violación a los derechos individuales y colectivos del pueblo lenca. Los ríos no se venden, se cuidan y se defienden.
Argentina, líder indígena procesado por usurpar sus propias tierras. El 21 de abril de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la cual solicita al gobierno de Argentina adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de los miembros de la comunidad Qom, la Primavera, contra posibles amenazas, agresiones u hostigamientos por miembros de la policía, de la fuerza pública y otros agentes estatales, así como también proporcionar las medidas necesarias para el retorno de don Félix Díaz y su familia a su comunidad, y esas mismas tierras que le devolvió el Estado a principios del mes de abril de 2013, don Félix fue procesado por la justicia de Argentina por usurpar sus propias tierras. Además, dice don Félix, estoy muy preocupado por la agilidad de las causas penales cuando se trata de nosotros los indígenas, pero cuando se trata de que la justicia procese cualquier delito contra algún indígena, esta casi nunca llega. Además, resalta que nadie puede acusar a un indígena por vivir en su territorio ancestral, y lo que aún es peor, para favorecer a una familia criolla y a la Universidad de Formosa por encima de los derechos de los pueblos indígenas.
Argentina, cuando las empresas deciden sacrificar al peón. luego de la sanción del nuevo régimen legal para peones rurales en 2011, que establece condiciones para el alojamiento de los trabajadores, algunos empresarios buscaron la forma de cumplir la norma, pero sin mejorar sus condiciones laborales. Es el caso de una poderosa aceitunera de la empresa Promás, de Mastelón Hermanos, en la provincia de La Rioja, donde en lugar de acondicionar las tiendas dentro de los campos, trasladaron el hacinamiento y los servicios e instalaciones precarios hacia barrios periféricos de la capital provincial. Hombres, mujeres y niños fueron derivados a casas desvencijadas, donde viven en condiciones precarias. En una de las viviendas donde trabajan estos peones, incluso funcionó un prostíbulo. En las descripciones de las denuncias aparecen claros indicios de reducción a la servidumbre, cuando no de trata para fines laborales, si se considera que existe un aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad en pos de un rédito económico. Es cierto que se pueden volver a casa porque no están dentro del campo, pero están sin plata como para pagar un pasaje. Y si denuncian la situación, los amenazan con que se van a quedar sin cobrar un peso. Sucesos como este permiten ver la clara situación de vulnerabilidad de los trabajadores golondrina, quienes se dirigen de campo en campo con el ritmo de las estaciones, para emplearse sin ningún tipo de beneficio social para levantar las cosechas. Y el Estado ausente, como siempre.
Avisos.
Taller Nacional de Acompañamiento de Casos de Violaciones a los Derechos Humanos. El taller se realizará durante 3 días, 25, 26 y 27 de abril, en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en Serapio Rendón 57B, Colonia San Rafael, por Metro Revolución. La jornada inicia el jueves 25 a las 10 de la mañana y termina el sábado 27 alrededor de las 3 de la tarde con la comida. El propósito: compartir y construir herramientas y estrategias para el acompañamiento de casos de violaciones a los derechos humanos que tengan como centro a la persona y sustenten suficientemente su exigibilidad y justiciabilidad, problematizando a la luz de la pregunta: ¿qué implica acompañar un caso de violación de derechos humanos? Para más datos, checa nuestra página quehuelga.org/diario.
Cumpleaños 59 de Mumia Abu Jamal. Amigos de Mumia en México les invitan a todos a un meeting ante la Embajada de Estados Unidos en México el miércoles 24 de abril a las 4 de la tarde, en el cumpleaños 59 de Mumia. Durante 3 décadas, Mumia fue sentenciado a la pena de muerte y ahora tiene la pena de muerte lenta, es decir, una sentencia de cadena perpetua. Nos sumamos a la demanda de la marcha y meeting que se realizará en Filadelfia el mismo día. Que el fiscal Seth Williams libere a Mumia ahora. Al día siguiente, jueves 25 de abril a las 4 de la tarde, tendremos una kermés en el Auditorio Che Guevara con comida, música y mesas de información sobre Mumia y todos y todas las presas políticas. Les invitamos a llevar información y gráficos sobre presos específicos. Exigimos libertad a todas y a todos los presos políticos. Muerte del sistema carcelario.
Jornada de lucha estudiantil. La Asamblea Universitaria de Académicos, estudiantes expulsados de CCH en Naucalpan, junto a la coordinadora de CCHs, nos invitan a las siguientes actividades. Foros informativos en CCHs, preparatorias y facultades de la UNAM que se están realizando desde el 4 y que culminarán el 24 de abril. Encuentro estudiantil el 24 de abril desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Auditorio Che Guevara de Ciudad Universitaria. Participemos en defensa de una educación liberadora para todos y todas.
Jornadas contra el maíz transgénico. 2013 será el año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo y los pueblos del maíz. Por tal motivo se estarán realizando una serie de mesas, conferencias y debates públicos con temáticas variadas y tan importantes para evitar que el maíz transgénico sea cultivado en México. El jueves 25 de abril a las 11 de la mañana en el Auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias de la UNAM se llevará a cabo la conferencia Bioimperialismo y Contaminación Transgénica. El lunes 29 de abril a las 12 horas se presentará la conferencia De los transgénicos a la biología sintética, transnacionales, soberanía y biodiversidad en el Auditorio Alberto Barajas de la Facultad de Ciencias.
a todos los habitantes del mundo y del universo. Invitamos a todos los habitantes del mundo a escuchar la programación de la Qué Huelga Radio por el 102.9 de FM y también por internet en quehuelga.net/diario de lunes a domingo. Visita la página en internet de la Qué Huelga y consulta noticias, horarios, descarga audios, conciertos, libros y todo lo que la imaginación hace contra el poder de los señores de la verdad y del dinero. Qué Huelga, radio libre y social contra el poder.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.